Poder saludar a uno de los sacerdotes más admirados de su comunidad, un hombre que ha entregado su vida al trabajo por la paz en varios lugares del mundo. Me refiero al Cardenal María Zuppi. La semana pasada hablé de él y de la importancia de su trabajo. El Cardenal, además del reconocimiento que tiene de su santidad por su trabajo, pues es el Cardenal de San Egidio, por llamarlo de alguna manera. Realmente no sé cómo se denomina al Cardenal Sacerdote de San Egidio. Es como una cancillería alterna del Vaticano. El Cardenal Zuppi es el Cardenal hoy Arzobispo Metropolitano de la ciudad de Bolonia. Y allí, pues el Cardenal es un personaje, porque él no anda con los protocolos y la dignidad de ser el cardenal de Bolonia. Anda en bicicleta, no habita en el palacio arzobispal, imponente palacio en Bolonia. Él vive en una casita sencilla y su trabajo es visitar a las comunidades más pobres. En eso realmente invierte mucha parte de su tiempo. Y en los temas internacionales, pues ha sido un hombre vigilante de los procesos de paz en África y, por supuesto, por su relación con San Egidio y por su extraordinario dominio de nuestro idioma, conoce muchísimo a Colombia y a nuestro acuerdo de paz con las FARC. Eminencia Zuppi, gracias por atendernos. Buenos días, buena tarde para usted.
Buenas tardes, buenos días para ustedes. Mi castellano es un poco callejero, entonces pido perdón porque no es tan bueno como usted dijo con tanta amabilidad.
Sí. Que es mejor que nuestro gracias italiano. Creo que es muy bueno. Eminencia, usted acaba de utilizar una palabra en la que me quisiera detener. Callejero, mi español es callejero, porque su vida es callejera. ¿Cómo arranca ese...?
La vida es callejera.
Sí, a usted le gusta mucho el trabajo de la calle, de las comunidades, de estar afuera. ¿Cómo arranca esa decisión en su vida como apóstol de estar en la calle, de estar oyendo a la gente en sus problemas?
La vida es callejera. La grande Jesús fue callejero. No tenía un lugar donde poner su cabeza. La vida es un camino. Cuando nos pensamos de estar parados, en realidad la vida continúa enfrente, nosotros nos quedamos atrás. Y después, porque en la calle que se encuentran los problemas, la verdad, ¿quién soy yo y quién son los demás? Y no se entiende quién soy yo sin entender quién son los demás. Pues son los demás y el otro que es Dios, yo creo, que nos define. Por eso es muy importante estar en la calle, porque allá se encuentra la gente, se encuentra mi prójimo, ¿no? Si estamos cerrados en nosotros mismos, mira, no claro que es un problema de corazón, de tener un corazón abierto, las puertas abiertas.
Eminencia, ¿cómo le ha parecido la implementación del acuerdo de paz en Colombia con las FARC, del que usted ha tenido tanto seguimiento, por lo que ha podido seguir vigilante de nuestro acuerdo? ¿Cómo observa usted que se ha implementado? ¿Cómo vamos?
No, yo pienso que hay tantas cosas que necesitan todavía hacer, porque los acuerdos no es solo un problema de firma, de acabar el acuerdo, porque en una cierta manera los acuerdos, cualquier que sean, lo más complicado es aquello que comienza después, ¿no? De firmar el acuerdo. Creo que hay tantas cosas que no fueron aplicadas, que todavía non se quedaron, se dice en italiano, letras muertas. La letra no puede ser muerta porque muere también la la confianza, ¿no? Por eso creo que hay siempre muchas cosas que hacer. Creo que también en vuestros acuerdos hay todavía tanto para no hacer vencer la desconfianza. Cuando hay desconfianza, después es muy complicado para todos. Vencer la desconfianza es un veneno, ¿no? Muy complicado después. La vacuna por la desconfianza todavía no está bien encontrada. Creo que necesita un grande trabajo todavía para implementar verdaderamente los acuerdos.
Eminencia, o sea que usted cree...
La Iglesia juega un gran papel, yo creo. No es verdad que Sant'Egidio no es alterna. Siempre trabaja, como por ejemplo con la Iglesia colombiana, siempre por apoyar el deseo de los colombianos, que la Iglesia como madre hace suya, el deseo de la paz, de la reconciliación, ¿no? Como con el Vaticano, Sant'Egidio es una realidad católica y claro que siempre apoya y se pone siempre con, ¿no? Porque la paz es esfuerzo de todos, no es solo cualquier, ¿no? Es un esfuerzo que pide siempre la capacidad de trabajar juntos. No es uno o una persona o una entidad. Necesita el esfuerzo de todos.
Eminencia, ¿usted considera que las FARC se tienen que ganar la confianza de los colombianos y no lo han logrado?
Yo pienso que todos. Porque el grande problema de los acuerdos, ¿no? Y encontrar algo que sea de confianza de una parte y dell'altra parte. Creo que decir que sono solo todos necesita entonces dar confianza y mecanismos claros para construir la confianza. La confianza no se construye de un día por el otro. Además, después de tantos años de violencia, ¿no? Yo recuerdo, nosotros, yo personalmente, la comunidad de Sant'Egidio fue envolvida en el acuerdo de paz de Mozambique, por ejemplo, ¿no? Al comienzo había una desconfianza total. Al final de todo, llegando a los acuerdos, la desconfianza había, porque siempre había la duda, pero l'altra parte, después va a ser verdaderamente aquello que nosotros estamos firmando o no. Es claro que ahí hay la necesidad la responsabilidad del uno y del otro de dar de ser fieles a quello che fue asignato e también decimos mecanismos claros de verificación, ¿no? Tú decimos esto porque no fue hecho, ¿no? Esto es muy importante, tener como un árbitro, un testigo, algo que sea capaz de decir, mira, esta cosa aquí no va. Creo que sí, el problema de ayudar la confianza es un problema de que cada uno tiene que hacer un esfuerzo de la otra parte para constringir a ser fieles a los compromisos.
Eminencia, hoy tenemos disidencias de las FARC que ocuparon o mantienen espacios, entran y salen de Venezuela. Hoy tenemos al ELN con quien no se ha podido llegar a un acuerdo para sentarse a hablar. Siempre hay una dificultad, el tema de Cuba, también el tema de Venezuela. Pero la gasolina de todos nuestros problemas es el narcotráfico. Y hay quienes piensan que esa guerra la perdimos y que hay que buscar otra salida, como es comenzar a pensar en una despenalización gradual. Si no es eso, ¿qué vamos a hacer con el terrible mal del narcotráfico?
Usted dice una cosa fundamental. Es difícil para mí decir, ¿no?, cuál puede ser la solución. Cierto, hay quien gana por la guerra. La guerra es un gran interés. Hay siempre alguien que atrás de la guerra, muchas veces invisible, pero son aquellos que saben muy bien ganar del sufrimiento. Porque guerra es sufrimiento, Entonces, la gasolina, como decía usted, tenemos, hay alguien que van a poner gasolina por la guerra, nosotros tenemos que poner gasolina por la paz. Y si no hay una gasolina que es la no aceptar nunca el sufrimiento de cualquiera, en el sufrimiento somos literalmente todos hermanos, y sabemos que el sufrimiento del otro es también mi sufrimiento. Y allá hay la gasolina, porque no podemos aceptar que nosotros tenemos que poner la gasolina de llegar a cualquier precio, yo diría, a la paz, ¿no? ¿Por qué a cualquier precio? Porque algunas veces parece demasiado. Yo creo que la paz es el mejor negocio que cada uno puede hacer, que nosotros podemos hacer. Que es un negocio que pone en causa quien negocia con la guerra. Ustedes dijo, ciertamente los narcotraficantes hay muchas cosas a ganar, sí, con un sistema de violencia, ¿no? De descontrol. Por eso ponemos una gasolina más fuerte de la gasolina que los narcos pueden para en tantas maneras continuar con la violencia.
Su Eminencia, me gustaría saber si con todos estos años de experiencia que tiene usted en estos procesos de paz, cree cuál sería usted que sería el objeto perfectible, cuál sería el defecto que podrían tener estos acuerdos hasta el momento y en qué se podría mejorar.
Ma questo è difficile perché sono demasiadamente lontano. Credo che hai veramente la necessità di accettare alcuni dei rischi della pace. La pace, hai momenti, no? Nel quale la pace è un rischio. Pero es un riesgo que con la justicia, porque la paz, llegar a la paz no es nunca ir contra la justicia, pero que necesita aceptar el riesgo. Yo creo siempre que el diálogo es la única manera. Algunas veces nosotros lo sabemos, pero yo ya sé qué cosa piensa el otro, o el otro me desilusionó, no fue capaz de todo esto, ¿no? Pero el diálogo es siempre la única manera para llegar a un buen compromiso, porque la paz es también un compromiso, ¿no? Creo que siempre necesita reatar el diálogo, eso creo que también para ustedes es la única vía por vencer tanta herencia de violencia que hay desgraciadamente en nuestro bellísimo país.
Eminencia, usted usó una palabra muy interesante, además de callejero, la palabra confianza. ¿Usted cree que los problemas de la falta de confianza que tiene hoy la Iglesia Católica tiene que ver con el reconocimiento de sus errores? Y se lo pregunto con todo respeto, Eminencia, por lo que ha sucedido últimamente con su Santidad Benedicto y el reconocimiento de errores que se han cometido. ¿Usted cree que la confianza que recuperaría la Iglesia Católica depende de su reconocimiento público de sus errores?
Mira, sí, de un lado sí, ciertamente. Yo creo que Papa Benedicto confirmó su grandeza, un hombre grande que dijo abiertamente que pide perdón, ¿no? Además se dijo también que no entendió por qué fue acusado de ser mentiroso, cuidado, porque él dijo también, allí fue una falta de aquellos que hicieron un estudio, porque ellos dijeron que yo soy mentiroso. Pero él fue grande, es grande en decir, cierto, nuestra culpa. Y es la manera de ganar confianza, porque quien admite su culpa significa que es más fuerte de su debilidad. Por eso yo creo que esta manera de ser, esa opción de ser sinceramente, ¿no?, arrepentidos, claro que va a construir confianza. Finalmente, si quieres, una confianza llena, porque muchas veces cuando yo pienso que la iglesia esconde, ¿no?, algunas cosas, esto no es bueno. Eso después aumenta la desconfianza. La iglesia que acepta, claro. Ay, mira, nosotros somos con un grande Jesús que sabe bien que somos débiles pecadores y continúa a dar confianza. Pero Pedro, cuando traicionó, se dio cuenta, pidió perdón y allá comienza una nueva vida. Por eso yo creo que si decir hablar de abiertamente de su culpa es la manera de vencerla.
Su Eminencia, y me parece muy 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 interesante cómo ha crecido la participación de los laicos en la misión de la Iglesia. ¿Cuál cree usted que puede ser el aporte en este cambio que ha traído el Papa Francisco a la Iglesia, al Vaticano, de traer más laicos en tantos cargos, algunos muy importantes?
Yo, la iglesia de los laicos, de los curas, la iglesia es comunión. Y por esta es la grande fuerza de la iglesia. Algunas veces nosotros pensamos que la iglesia es de los curas o de los obispos, ¿no? Después del Concilio Vaticano II fue claro que la iglesia es comunión. Y creo que después, Papa Francisco en esos años lo hizo de manera tan clara, tan fuerte, que los laicos no significa que ellos no tienen responsabilidad, ¿no? Por eso no, creo que los laicos, todos tenemos que crecer en la comunión, y yo pienso que necesita tanto una iglesia fuerte. ¿Por qué? Porque el único interés de la iglesia es la gente. L'unico interesse della Iglesia è luchar contro la ingiustizia, è la persona umana, ¿no? Por eso creo in un mondo nel quale muchas veces la persona umana non vale nada, io creo che hay necessità tanto di gente che aiuta, come che aiuta questa comunione che è la Iglesia.
Eminencia, estamos llegando al final, pero no puedo despedirme de usted sin preguntarle sobre la preocupación de su santidad, el Papa Francesco, Ucrania. ¿Usted cómo está viendo este tema de Rusia y Ucrania?
Mamma mía, pienso que se entiende también en castellano, mamma mía, terrible. Yo creo que hablar así de una tercera guerra mundial, no podemos aceptarlo. Necesita hacer el máximo esfuerzo para vencer la lógica de la guerra. Además, porque una vez que comienza, nadie sabe cómo va a terminar. Por eso creo que la preocupación de Papa Francisco, tal vez usted se recuerda, en un conflicto que puede ser pequeño, ningún conflicto es pequeño, él se arrodilló y besó los pies de los actores de la guerra, ¿no? No sé si se recuerda, en el sur de Sudán había los tres, había el Papa Francisco con el arzobispo anglicano que ayudaban a ese proceso de paz, y enfrente a los tres se puso de rodilla y fue para decir que por la paz necesita también ponerse de rodilla. No, yo creo que no podemos aceptar que la guerra sea una lógica que continúa así y que pueda tener problemas. No, tenemos que hacer el máximo. Y Ucrania es fundamental en interrumpir esa lógica de guerra.
Cardenal, ¿dove si mangia da meglio? ¿A Roma o a Bologna?
La pregunta es muy, muy... Yo pienso que... No. Se come muy bien en Italia, es difícil comer mal. Pero en Roma hay le fettuccine, en Bologna hay le tagliatelle, además aquí hay la mortadella, que es Bologna, ¿no? En todo el mundo es conocida como Bologna. No, no, se come muy bien también aquí. No puede ser un primo, un segundo, porque es un primo pari merito.
Ma, per mangiare una bolognesa, ida meglio a Bologna o dal bolognese a Piazza del Popolo?
La bolognesa es mejor a Bologna, sin duda. Como la matriciana es mejor a Roma.
Eminencia, quiero hacerle una última pregunta. ¿A usted le molesta que ya algunas personas se confundan y no le digan Eminencia, sino Santidad?
No, no, no. Mira, el obispo, dos obispos atrás de aquí de Bologna, él decía siempre que solo los tontos quieren ser obispos. Porque es difícil, complicado, no. Solo aquellos que todos quieren ser obispos. Imagina quién quiere ser papa. No, no, no. No, no, estoy muy bien aquí con la mortadela, con la Bologna, aquí en Bologna.
Sí, sí, pero de papa también puede comer mortadela. No te preocupes.
No, la mortadela es más buena en Bologna.
Cardenal, muchas gracias por todo lo que ha hecho por Colombia y por aceptar esta aburrida entrevista.
Gracias, gente. Buenos días. Hasta pronto.
Una feliz mañana. Él es el arzobispo de Bologna. Alberto, por favor, saque la libretica. Saque la libretica y anote. Mateo María Zuppi.
Perfecto.
Mateo María Zuppi.
Él es yo no sé si usted acertará o no, pero qué personaje tan querido.
Sí, Daniel es joven, ¿no? Yo creo que él no tiene 70 años, ¿no?
No, es jovencito, sí, es joven, comparado, pues, por supuesto, con los demás papables. Es del año 55.
Y tiene un
pues,
poco...
realmente es...
Tiene el perfil de Bergoglio, ¿no?
Sí, tiene es un personaje, bastante cercano a las personas de la calle realmente. Estábamos acostumbrados a que un arzobispo, digamos, con ese cargo, pues era una persona que estaba siempre montado en un carro con seguridad, con gente que vivía en un palacio, y pues ver al arzobispo estar en bicicleta, entrar a cualquier restaurante o vivir en una casa sencilla, pues obviamente le ha hecho ganar muchísimos adeptos.
Lo que no he encontrado, ¿cuál es el título en la comunidad de San Egidio para su cardenal? ¿Es cardenal presbítero?
Se llama cardenal presbítero de San Egidio, perdón, en italiano Egidio.
Sí. Y es el nuevo arzobispo metropolitano de Bolonia, prior de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, en Emilia Romagna, donde él es presidente de la conferencia episcopal, ¿no?
Exactamente.
Su Eminencia Zuppi, Mateo María Zuppi.